En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 29 de noviembre. A esta hora, cada viernes, te contamos la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Lo primero, cursillos, ¿no? Digamos como que fue el puntal, el primer punto de inflexión. Ya prácticamente apostolado y pues en vida espiritual la renovación carismática, ¿no? Ha sido muy importante en mi vida, o sea, sobre todo en el sentido de la alabanza, ¿no? Como descubrimiento en la oración, incluso también pues a nivel interior, ¿no? Y el servicio para los demás también.
Es Alberto López, aunque todos le conocen como Chacho. Acaba de cumplir 30 años y es seminarista de primera etapa en nuestro seminario conciliar. Ha sido auxiliar de vuelo y profesor de primaria, una etapa y una tarea que recuerda con gran cariño.
A nivel vocal te dejas bastante la voz y mucho cansancio, mucho tiempo de pie y sobre todo mucha paciencia, ¿no? Pero es verdad que luego, sobre todo este último año, también pues cuando te implicas más con las familias, tienes casos también más complicados, ¿no? De, pues, no sé, en problemas de aprendizaje o enfermedades en los alumnos, ¿no? Entonces es verdad que a nivel humano te implicas mucho más, ¿no? Y no sé, a mí es lo que más me gustaba de la profesión. Es duro, pero luego también lo más gratificante, ¿no? Sobre todo por las familias e incluso también por los niños, ¿no? Que es los que más cariño te dan, ¿no?
Pero al final lo que ha podido más ha sido la llamada del Señor para prepararse y seguirle como sacerdote. Como decía, en todo ello ha tenido una influencia decisiva tanto cursillos de cristiandad, como fue ese primer punto de inflexión, como esta última etapa, la de la renovación carismática.
Creo que es bueno siempre salir fuera, conocer otras realidades, porque muchas veces pues podemos tener esa tentación de lo que yo conozco es lo bueno y no hay más. Entonces sí que es verdad que he tenido también esa suerte pues de conocer otras realidades, incluso distintas parroquias, ¿no? Y que no te corten las alas y decir, oye, hay más vida fuera de tu parroquia o fuera de tu movimiento, ¿no? O sea, creo que lo peor es el hermetismo.
Alberto tiene muy buena voz y además toca la guitarra, todo ello clave en las adoraciones eucarísticas de la parroquia de Santa María de Cana. Según cuenta, el canto es una preciosa también forma de orar y alabar al Señor.
Dentro de todas las dimensiones que hay en la oración, pues el silencio, buscar un poco el recogimiento, ¿no? Pues si hablamos del cantar como sentido de alabanza, prefiero muchísimo más, ¿no? Estás poniendo todos tus sentidos a flor de piel.
El testimonio completo de Alberto López, incluso cantando, puedes escucharlo en el podcast que los alumnos del seminario tienen en Spotify, El Fotomatón, del que ya te hemos hablado en alguna ocasión, por cierto, en este programa, donde los seminaristas en cada entrega dan testimonio de su vocación en un ambiente muy distendido. Ahora a la 1:35 vamos a ocuparnos de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este quinto y último viernes de noviembre. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en nuestra archidiócesis. Despertar y sentir la realidad es el título de la carta que nos dirige este domingo el arzobispo de Madrid al comienzo del Adviento. En este tiempo, dice el cardenal Osoro, el Señor nos invita a despertar y sentir nuestra realidad y la de todos los hombres de una manera nueva. Nos anima, además, a no sentirnos fatigados ni desesperanzados o tristes, porque los discípulos de Cristo tenemos y vivimos con razones suficientes para la esperanza. Vamos con más asuntos. Coincidiendo con el 175 aniversario del nacimiento de Santa Bernadette y el 140 aniversario de su muerte, las reliquias de la joven a la que se le apareció la Virgen de Lourdes han salido del santuario mariano para acercar la experiencia que allí se vive a otros lugares. Después de recorrer Francia, Italia y Alemania, van a visitar distintas diócesis de España, entre ellas la nuestra. El domingo, a mediodía, los enfermos y acompañantes del Hospital San Rafael van a poder venerarla en la capilla del centro. A las 4 de la tarde se trasladarán a la Catedral de la Almudena, donde el cardenal Osoro presidirá a las 7 de la tarde una Eucaristía, y ya el lunes volverán a estar expuestas. La catedral abrirá sus puertas a primera hora de la mañana y serán, digo, expuestas hasta las 8 de la tarde, cuando se celebrará una oración preparada por los jóvenes. Guillermo Cruz es el consiliario de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de Madrid.
Se ha decidido que pasearan por el mundo. ¿Para qué? Para que la gente pudiera encontrarse con ellas, ¿no? Sobre todo aquellos que normalmente no podrían ir a Lourdes, aquellos que no pueden salir de peregrinación, se puedan encontrar pues con la vidente de Lourdes, ¿no? Y es el momento, y un momento de gracia para toda una diócesis.
Te cuento también que la comunidad de grupos católicos Loyola cumple 70 años. Con este motivo, esta semana el arzobispo de Madrid mantenía una misa, celebraba una eucaristía y mantenía un encuentro con sus miembros en la sala de los jesuitas de Maldonado. El padre Granda fue el primer director espiritual del grupo hasta su muerte en abril de 1987. Estos grupos formaron la comunidad de grupos católicos Loyola, que es la denominación oficial por por cierto, recogida en los estatutos aprobados por el Arzobispado de Madrid en 1996. En la Eucaristía, el Cardenal Osoro le recordaba que el Señor nos abre a unos horizontes impresionantes, por eso les alentaba también a vivir desde Dios, acogiéndole en su vida y en su corazón.
Vivir, mirar y compartir. Vivir con la originalidad de ser discípulos del Señor. Mirar como lo hizo Jesús, además, no basta una mirada cualquiera. No es la curiosidad, es la mirada que abarca a todo el ser humano, a todo lo que vive el ser humano, y entra hasta dentro del corazón del ser humano.
Y una cosa más, la Catedral de la Almudena acoge hoy a las 7 de la tarde una misa funeral presidida por el Cardenal Osoro, por el cofundador del Instituto Secular Cruzados de Santa María, Abelardo de Armas, quien falleció hace justo una semana a los 89 años después de una insuficiencia pulmonar. Abelardo de Armas consagraría su vida totalmente a Dios con la creación del Instituto Secular Cruzados de Santa María, del que fue primer director general durante casi 40 años. Javier Segura es el delegado de enseñanza de la diócesis de Getafe y director de la milicia de Santa María.
Abelardo ha sido la voz, el alma de las vigilias, ¿no? Sus vibrantes intervenciones pues quedaron marcadas, ¿no? Que nos animaban a todos a vivir como cristianos, como laicos en medio del mundo. Quizás el mejor homenaje que podemos hacer a Abelardo en este momento en que pues nos ha dejado ya para partir a la casa del Padre es precisamente recoger ese testigo, ser cristianos laicos en medio de este mundo que hoy pues necesita más que nunca el mensaje del Evangelio.
Y un último apunte, mañana se conmemora el 30 aniversario del fallecimiento de Abundio García Román. En esta jornada, la capilla del centro de Madrid de Hermandades, en la calle Raimundo Lulio número 6, va a acoger una Eucaristía a las 7 de la tarde, presidida por el obispo emérito de Ciudad Real y obispo asesor de las Hermandades del Trabajo, Monseñor Antonio Algora. Pues así hemos alcanzado la 1:40. Enseguida vamos a hablar de educación, del premio New York Awards para un proyecto de altas capacidades. Enseguida hablamos con el promotor del proyecto En este espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el espejo.
COPE, estar informado.
Hoy amanecí con ganas de enviarte algo que te guste y pueda regalarte. Dice esta canción que es para recordarme. Esto es una excusa para declararme. Hoy quiero decirte y voy a adelantarme que en mi corazón yo quiero regalarte. Y los 14 de febrero enviarte mil flores. Un detalle espero valores. No te olvides de mi nombre.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE en este viernes 29 de noviembre. Esta música, interpretada por Carlos Baute, sonaba hace unos días en Nueva York, en el acto de entrega de los premios de los que voy a hablarte ya mismo. Entre esos galardonados, nuestro siguiente invitado por el nuevo proyecto que ha desarrollado para chavales de altas capacidades. Un ingeniero de caminos que en la misión en Perú en familia descubrió su pasión por la educación. Se convirtió en director de un colegio en Cuzco, a propuesta del obispo de esta diócesis, y a partir de ahí nació el flechazo por el ámbito educativo al que he dedicado, bueno, y dedica su vida, porque es el director del colegio Edith Stein en Usera, y como te decía, recibí hace unos días en Nueva York el premio internacional New York Awards 2019 al mejor proyecto educativo en el evento New York Summit. Te estoy hablando de Juan Antonio Perteguer, al que ya saludo en este espejo y al que doy la enhorabuena. Juan Antonio, ¿cómo estás? Felicidades, ¿eh?
Muchas gracias, Mario, muchas gracias.
Oye, se os premiaba, contaba por el proyecto SLAN Universities, dirigido a estudiantes con altas capacidades intelectuales, ¿no? Señalabas, además, al recoger el premio, que es que precisamente el mundo se cambia desde la educación y ese es vuestro objetivo, ¿no?
Ese es el sueño y es la clave. Hay que intentar conseguir que la gente, los jóvenes que tengan talento, que lo descubran, que lo desarrollen al máximo con un método adecuado y que lo pongan al servicio de la sociedad. Y así conseguiremos formar líderes del futuro, realmente bien preparados, con valores éticos, con virtudes claras y que desde el Evangelio sean capaces de iluminar este mundo en el que estamos.
Decía tu compañero, el otro copromotor, ¿no?, de este proyecto,
sí, Enrique Martín.
Enrique Martín, que si se cambia la escuela se invierte en el futuro. Y contaba que habéis creado este proyecto porque respetáis profundamente a la persona y también amáis al mundo profundamente. Porque es verdad, ¿no?, Juan Antonio, solo así el que haya, se puede entender también, digo, el que hayas vinculado tu vida a proyectos educativos, pero sin renunciar nunca, ¿no?, jamás a la identidad católica.
Es la clave. En este mundo que estamos en una gran crisis, está el mundo actual, la crisis cultural, hace falta una luz, y esa luz que solo puede venir del Evangelio. Nosotros lo que proponemos es lo que hemos descubierto y lo que sabemos que puede dar respuesta o esperanza, sobre todo, al mundo actual, ¿no?
Decía el Papa Benedicto XVI a los profesores universitarios en 2011, y yo creo que de alguna forma también podemos trasladarlo, ¿no?, a cualquier institución educativa, que hay que proponer y acreditar la fe ante la inteligencia, ¿no?, de los chavales. Y el modo de hacerlo no solo es enseñarlo, sino vivirlo, el encarnarlo. ¿Cómo es esa labor de un director, Juan Antonio, de saber que se está eligiendo a los mejores profesores para acompañar precisamente a estos chicos en ese caminar hacia la verdad?
Que has tocado la clave de educación también está en la formación de los docentes. Por eso dentro de nuestro proyecto SLAN está también una escuela de magisterio. La idea es saber cómo conseguimos captar a aquellos alumnos que tengan talento para el mundo del deporte, para el mundo del arte, la belleza, la música, para el mundo de las altas capacidades, ayudarles a descubrir y desarrollar sus talentos, creciendo en virtudes, poniéndolo al servicio de los demás. Y ese modelo, el punto clave, es la formación, la selección y formación de grandes maestros.
Y en todo ese proceso, al final, me da la sensación que el promotor o el director, ¿no?, es como el hombre orquesta, el que encamina, el que divisa cómo los chavales caminan, ¿no?, hacia la verdad en todos los ámbitos de su vida. Se trata, yo creo que en el fondo, de eso que dice San Mateo, ¿no?, de ser sencillo y eficaz como la sal para dar sabor, o como la lámpara que da luz sin hacer ruido, ¿no? Esa es la labor un poco vuestra.
Muy bonita, sí, sí, muy bonita la comparación y por supuesto muy útil el Evangelio. Sí, es como ser capitán de un barco, hay que conocer el destino, establecer el rumbo, dirigir la marinería, formar al equipo. Realmente es una labor muy apasionante y muy esperanzadora, ¿eh? En este mundo que todo son noticias negativas, pues hay grandes profesores anónimos, callados, que día a día en el aula están consiguiendo transformar la vida de muchos niños, de muchos jóvenes. La clave para mí realmente está en la educación, y sobre todo en el cuidado de estos maestros.
Hace unos días el cardenal Sará decía aquí en Madrid que la escuela atraviesa una crisis muy profunda, ¿no?, la de una sociedad laicista, secularizada, sin Dios. También hacías tú ahora ese análisis, ¿no? Por eso es tan importante también, Juan Antonio, que realidades como el colegio, los profesores y la familia vayan, ¿no?, de alguna forma de la mano en este proceso.
Eso es fundamental. La educación, realmente la educación parte de la familia, que es el que tiene el derecho natural a la educación de sus hijos. Los centros educativos lo que hacemos es ofrecer una ayuda. Lo que pasa es que hoy día la ayuda, cada vez que nos demanda las familias, es más intensa, más completa, más integral, más emocionante. Hay gente que dice más difícil, a mí me gusta decir que es un desafío mayor, ¿no?, que es más emocionante. Pero juntos podremos hacer maravillas. Y ciertamente, en una sociedad en la que va por un lado la familia, por otro lado la escuela, por otro lado la política, es una sociedad que se suicida, que se está destruyendo.
Te hago una última. Dices que el deseo es que precisamente los alumnos busquen siempre la verdad, que aspiren al bien en todas sus conductas. ¿Cómo se logra compaginar todo ello, estando además a la vanguardia en cuanto a la pedagogía? ¿Cómo se logra esa hibridación entre la innovación, pero a la vez sin perder la fidelidad a la enseñanza, al magisterio de la Iglesia?
Ese es un equilibrio muy bonito, pero bueno, te lo voy a resumir en una frase muy sencilla. El Evangelio es verdadero porque realmente nos habla de la buena noticia de Cristo. Por tanto, siguiendo al Evangelio, abierto a las novedades del mundo y mirando hacia atrás en la gran tradición que tenemos, desde el Evangelio se triunfa y se puede triunfar, porque en el fondo la educación está basada en las personas, en un encuentro, en cada alumno, en cada maestro, y si en ese encuentro está Cristo, el triunfo está garantizado.
Pues no se trata de una escueta comunicación de contenidos, sino de una formación de chicos, de jóvenes, a quienes hay que comprender, a quienes hay que querer y en quienes hay que suscitar nada menos esa sed de verdad que poseen en lo más profundo, en ese afán de superación. El colegio es desde luego ese lugar privilegiado donde se da la mano la inteligencia, el amor, la razón y la fe. Juan Antonio Perteguer.
Y la belleza.
Y la belleza, cierto, cierto, cierto. Juan Antonio Perteguer, director del Colegio Edith Stein y además pues de este proyecto SLAN University, el copromotor. Te agradecemos muchísimo el que nos hayas acompañado. Y enhorabuena de nuevo por ese merecido premio. Un fuerte abrazo, ¿eh?
Muchas gracias a todos.
Así hemos alcanzado la 1:48. Entramos ya en la recta final de este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 29 de noviembre.
Que veáis esto como un empeño de la Iglesia en un servicio a todos los hombres. No es un empeño ideológico de este pobre arzobispo que se empeña en hacer. No, es el empeño de la Iglesia, de nuestra madre, la Iglesia, por aproximar la realidad de la familia y lo que la familia en estos momentos necesita y lo que la Iglesia puede hacer también, apostar por la familia,
en estos momentos de la historia que nos toca vivir y siendo fieles a lo que la Iglesia nos propone en estos momentos.
Pues escuchabas al Cardenal Osoro ayer en el arranque de curso del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II en Madrid, como dice su gran canciller, Monseñor Paglia. El instituto, desde ahora con sede en Madrid, en la Plaza del Conde Barajas, quiere convertirse en un centro especializado de estudios superiores sobre las ciencias del matrimonio y de la familia al servicio de la misión de la Iglesia Universal. Para ello, hace poco más de un mes, el Cardenal Osoro firmaba el nombramiento de su decano, Manuel Arroba, quien pertenece a la comunidad del Instituto Jurídico Claretiano de Roma y además es el referendario del Supremo Tribunal de la Asignatura Apostólica, consultor de la Secretaría General del Sínodo de Obispos, del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos y también de la Congregación para la Doctrina de la Fe, además de juez de la Rota. Manuel, muy buenas tardes y gracias por atendernos, ¿eh?
Muy buenas tardes.
Una nueva realidad académica, un nuevo contexto, esta nueva sede importante para alumbrar la reflexión sobre la familia. Afrontas además este reto con la experiencia, Manuel, de haber vivido como miembro los dos sínodos de la familia últimos, ¿no?
Pues es cierto, fue una experiencia a nivel personal muy, muy interesante para mí, pero vamos, lo que más interesa es que creo fue un momento eclesial extraordinario porque precisamente por haber elegido esa metodología de convocar dos sínodos con dos años seguidos, pues creo que toda la Iglesia estuvo en estado de discernimiento, de reflexión, de inquietud, pues para anunciar el permanente evangelio de la familia, pero ciertamente desde los retos que después de 30 años del anterior sínodo sobre la familia, pues ya incumbían sobre la Iglesia Universal, ¿no?
Los sínodos, lo contabas tú en una entrevista, pues de alguna forma constataron ese fortísimo grado de secularización de la situación legislativa también a nivel internacional, realmente preocupante, y luego hablabas de una debilidad personal. ¿Cómo se van a afrontar y abordar todos estos desafíos desde el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II?
Bueno, en cuanto a estructura académica, digamos que lo que mejor refleja el modo de afrontar esos desafíos es la apuesta por la interdisciplinariedad. Esto es de acompañar a la reflexión teológica que nunca ha faltado, del auxilio pues de otras ciencias que mejor nos ayudan a entender la sociedad y no solamente desde la superficie, sino en profundidad, por tanto, ciencias como las jurídicas, las sociológicas, las económicas, las políticas, que son de gran ayuda. Pero incluso desde la teología, como ya la misma reflexión sinodal en los dos documentos finales y sobre todo la exhortación del Papa Amoris Laetitia plantea, haciendo un esfuerzo por salir en la reflexión teológica del ámbito de lo que es estrictamente el matrimonio y comprender que tenemos también mucho que hacer desde la teología en la reflexión sobre la familia, porque ese es un poco una carencia histórica, ¿no?, de la reflexión teológica desde hace mucho tiempo, de haberse centrado demasiado en la relación conyugal, en lugar de comprender todo el misterio que está detrás de ese proyecto desde la creación que es la familia, ¿no? Entonces ahí también hay mucho que hacer.
Claro. El sostenimiento y la organización se le ha confiado a la Universidad Católica de Murcia. Te pregunto también ya por esas titulaciones, la licenciatura eclesiástica en Teología del Matrimonio y la Familia y en Ciencias del Matrimonio y la Familia, además, claro, de los doctorados. Todo ello, Manuel, abre también el horizonte, ¿no?, para esa presencia y esa formación de los laicos, bueno, y de otras vocaciones también, ¿no?
Claro. El hecho de confiarlo a la gestión a la Universidad Católica de Murcia, pues es una estrategia que es más o menos común en otras secciones del instituto, el de tener también un respaldo para la financiación, para la administración, y en este caso también para poder valorizar los títulos eclesiásticos según lo que se exige en las universidades que dan títulos civiles. Y Murcia es una de ellas. Claro. La cuestión de haber desdoblado la titulación eclesiástica misma en una licencia en Teología del Matrimonio y de la Familia y en una licencia en Ciencias del Matrimonio y de la Familia, pues responde sencillamente a la nueva normativa de la Santa Sede sobre los títulos eclesiásticos, que es del año pasado, la Constitución Veritatis Gaudium, uh-huh. y al motu proprio del Papa Francisco, suprimiendo el anterior instituto y erigiendo este nuevo, siempre desde la intuición de Juan Pablo II, donde expresamente se prevén estas dos titulaciones. Y efectivamente es para acceder a este grado superior de estudios eclesiásticos, permitir acceder a quienes no tienen un bachillerato en teología, por tanto, sobre todo para abrirlo al laicado, a religiosos o uh-huh. religiosas que tampoco tienen los títulos del seminario, ¿no? Yeah. Y tener al mismo tiempo pues el grado de competencia que licencia y doctorado significan dentro de los estudios eclesiásticos.
Claro. Y si tengo bien el dato, y te pido que me refrendes o corrijas, habéis comenzado el curso con unos 15, 16 profesores procedentes de cuatro universidades con presencia aquí en la Archidiócesis de Madrid y además también con la presencia de ese claustro, en el claustro del Cardenal Arzobispo de Madrid, ¿no?
Efectivamente. Estamos perfilando todavía porque faltan algunas cosas, digamos, el refrendo oficial, pero sí, hemos tenido ya las conversaciones con todos. Es importante esta participación plural porque también es, digamos, tarea de un centro como este es el de favorecer una reflexión común y compartida, no solamente dar clase. Es, como decía, hay retos desde la reflexión para poder aportar fórmulas válidas que sobre la teología de la familia y sobre la convergencia de las ciencias humanas también en la realidad familiar. Y en eso no podemos no funcionar nosotros mismos como familia. Uh-huh. Y por eso esa es la razón por la que entra sí. todo. Es muy importante, yo creo, la presencia del arzobispo de Madrid, el cardenal Osoro, también en esta tarea docente. Es un modo de manifestar que la acogida que él ha dado a lo que le ha venido pedido desde la Santa Sede, que es la erección de esta sesión en Madrid, pues no ha sido un gesto para la galería, sino un gesto pues que no ha sido forzado, sino que aún tiene un gran esfuerzo por su parte y el implicarse incluso pues en la actividad ordinaria, obviamente, claramente, pues con las limitaciones de sus otras muchas actividades, y por tanto esa materia la va a dar él también acompañado de otro profesor, pero sí implicándose en primera persona. Sí, sí.
Qué bueno. En 30 segunditos te pregunto por una de las tres claves de tener esta sede en Madrid. Nos pide el plan diocesano misionero, es precisamente la familia, y tú lo que contabas o hablabas en este sentido es que pretendías que la actividad del instituto no quedara relegada, ¿no?, a lo académico, sino que también tuviera de alguna forma incidencia, ¿no?, en la pastoral familiar.
Ah, claramente, tiene que la reflexión en la Iglesia no puede quedar en la abstracción, después tiene que generar algo que pueda ayudar a las dinámicas de intervención pastoral directa y, si me permite, pues también de diálogo con la sociedad, ¿no? Uh-huh. O sea, es un modo también de seguir anunciando el Evangelio de manera renovada para que pueda ser también entendido a los que no están tan cerca de nosotros, ¿no?
Claro. Bueno, pues todo ello a través de este renovado Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II aquí en Madrid. Yo le agradezco muchísimo al decano Manuel Arrobal que nos haya atendido y explicado todo ello con tanto detalle en este espejo de COPE. Un abrazo fuerte, Manuel.
Un abrazo, gracias.
Y ahora Marta Ruiz y Antonio Raiz siguen en el Mediodía COPE en este 29 de noviembre contándote más historias y la información de este viernes. Volvemos con la vida de la Iglesia en Madrid en 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.